Horizonte, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes, un saludo muy especial nuevamente aquí desde Horizonte, es un encuentro con el arte y la cultura que realizamos todos los domingos aquí en la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y como siempre me acompaña Carolina Sierra. Hola Carolina.
Hola Fernanda, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Un saludo también para Alexis que está en el control y permite que este programa se emita.
Hoy tenemos un tema muy interesante, Carolina, y esperamos pues que todos los oyentes estén muy pendientes porque yo creo que es un tema que le toca a grandes, chiquitos, jóvenes, niños, adultos, a todas las generaciones. Precisamente vamos a hablar de arte de calle, ese arte que vemos a veces cuando salimos, cuando vemos a alguien en un semáforo, pero entonces también mirar si eso hace parte de arte de calle o no hace parte de arte de calle. De esas intervenciones también que generan actualmente muchas organizaciones, muchas instituciones, precisamente para promocionar diferentes eventos y actividades en zonas urbanas.
Así es, Mafe, este tema va a estar muy interesante y vamos a tener a Juan Fernando Vélez, docente de la Facultad de Artes del Departamento de Artes Visuales. Pero primero vamos con la programación artística y cultural de nuestra facultad.
Claro que sí, y comenzamos con esta ronda noticiosa para todos los oyentes con el Encuentro Internacional de Percusión 2016. Este evento se llevará a cabo por primera vez este año con tres invitados especiales: Percudúa de Francia, Juan Guillermo Aguilar de Percusión Tradicional Colombiana y Fabio Ortiz de Percusión Latina Afrocubana y Afroborincana.
Además, se va a realizar del 26 al 30 de julio de 2016. Para este evento tenemos un descuento del 20%, es decir que quedaría en 200 mil pesos antes del 1 de julio. Ya de ahí en adelante sería de 250 mil pesos hasta el 15 de julio.
Este evento se realizará en el aula 328 del bloque 25. Y continuamos con buenos eventos para todos los oyentes, Carolina, porque viene la exposición Imágenes Invisibles de Bosque de Vida. Es una exposición, Carolina, que tiene una iniciativa muy bonita porque es que es arte y es para innovar precisamente. Esto se está presentando en Montesacro y es una exposición que dura 2 meses. Esto fue a través de una convocatoria que se realizó por el grupo Prever. En ella se contó con la participación de artistas, de estudiantes artistas de la Fundación Universitaria Bellas Artes y también de la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Artes. Entonces ya estos son los resultados precisamente de esas convocatorias, de los ganadores. Fueron 2 ganadores de la Universidad de Antioquia, 2 ganadores de la Fundación Universitaria Bellas Artes y ya está disponible, están disponibles todas estas piezas, todas estas obras de arte que realizaron ellos en Monte Sacro, precisamente en Bosque de Vida, para que todas las personas vayan y la visite, estará abierta durante 2 meses. Monte Sacro es un cementerio galería, precisamente para que todos los oyentes estén pues como muy contextualizados, y en las obras que estarán viendo cuando visiten el Bosque de Vida, pueden apreciar el proyecto Óvelos de nuestro estudiante Santiago Zapata y por supuesto el proyecto Conversaciones de John Edison Vázquez. Ya saben entonces, muy invitados al Centro Memorial Jardines de Monte Sacro y durante 2 meses exposición para todas las personas y todos los visitantes.
Bueno, Mafe, y ahora vamos con el 11º Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte. En este año trataremos las disciplinas de la historia del arte. Esto será el 5, 6 y 7 de septiembre de 2016 en el Auditorio Museo de Arte Moderno de Medellín. Este seminario, en su 11ª versión, propone una reflexión centrada en el reconocimiento de la pluralidad y la divergencia de enfoques que tejen el actual panorama del saber de la historia del arte, Mafe. Tiene una inversión de pronto pago hasta el 30 de junio, quedaría en 170 mil pesos para el público general y en 150 mil pesos para estudiantes y docentes. Y a partir de esta fecha, la tarifa plena será de 200 mil pesos para público general y de 170 mil pesos para estudiantes y docentes.
En el tintero.
Bueno, hoy en Horizontes, como lo anunciamos al principio del programa, para todos los oyentes y para Carolina, que me está acompañando aquí en cabina, tenemos un invitado muy especial. Él es docente de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia y es el profesor Juan Fernando Vélez.
Hola, profesor.
Buenas tardes, profesor. Bueno, entonces, El tema de hoy es arte urbano o arte callejero, arte de calle. Cuéntenos de dónde sale esto. ¿Qué es arte de calle?
Bueno, pues uno podría como diferenciar como arte de calle o arte en la calle, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre estos dos conceptos?
Pues de alguna manera uno podría decir como que arte urbano engloba muchos términos. Decir de tener uno también como una visión ampliada del arte, decir uno que el arte no solamente es una pintura o una escultura en la calle, sino que arte puede ser también un performance, uh-huh. arte es música, arte es danza, arte es teatro, arte es literatura, no sé, entonces en algún momento decir uno el arte está en la calle, el arte se salió a la calle, es un hecho pues como en todas las disciplinas del arte.
Bueno, hablábamos ahorita un poco que las empresas están como incursionando precisamente en este tipo de arte. Muchas veces veíamos nosotros ya que el arte se llevaba a cabo en espacios cerrados, en auditorios, ¿cierto? Pero esta vez están tratando de sacar el arte, ¿cierto? Están tratando de ponerlo más como face to face para las personas y para toda la ciudad. ¿Por qué las empresas incursionan precisamente en esto? O sea, ¿por qué en este momento también se da este tipo de apogeo?
Pues yo no sabría decirte como exactamente por qué, pero digamos que desde la reflexión uno puede como sacar ciertas conclusiones. En este momento el arte en la calle está de moda, uh-huh. el arte de calle, ¿no? Lo que uno diría, lo que se está conociendo en este momento como arte de calle, uh-huh. es básicamente una expresión muralista, una expresión pictórica en espacio público, en fachadas. Casi que de alguna manera uno podría decir que es como una tercera o cuarta entrada que hace el graffiti al ámbito de las artes plásticas, a las artes visuales, por un lado, pero por el otro uno también podría decir que hay como una pulsión de que a la gente no le interesa ir a una galería, no le interesa una exposición, no le interesa un museo, es aburrido, no se puede tocar. De cierta manera, yo siempre le he dicho, el arte en la calle es como la mejor galería, ¿no? La calle es como la mejor galería, tenés acceso a que mucha gente lo pueda ver. De alguna manera pues era como el precepto del muralismo, hacer un arte para la gente, un arte para el disfrute de la gente, por un lado, y por el otro, en el arte en la calle, digamos que no hay como tanta distinción de clases a la hora pues como de yo entro o no entro a un museo y todo lo que implica meterse a un museo. Entonces sí, me parece que por un lado es como un asunto de moda, pero por el otro también puede ser como una expansión de una pulsión de que hay que salir a buscar a la gente y no esperar a que la gente llegue ahí. Uh-huh.
Profe, nos hablabas de mural y de graffiti. ¿Qué diferencia hay entre el grafitero y el artista? ¿No es el grafitero un artista?
Pues ahí digamos que es como un punto difícil de uno discutir, ¿no? Porque el artista, no todos los grafiteros se llaman artistas. Muchas veces hablas con un grafitero y el grafitero dice, es que yo no soy artista. Yo escribo en la calle, yo soy un bombardero, pero yo no hago arte en la calle. Algunos, ¿no? Porque digamos que tiene el conocimiento, de alguna manera de decirlo, de que no ha estudiado artes, de que no ha pasado por una academia, porque finalmente el arte es algo que se estudia. O sea, es una ciencia, es una cosa que tiene historia, que tiene metodología y que también pasa algo que a nivel popular el arte se confunde con el oficio, ¿no? Se confunde con saber hacer bien las cosas. Uh-huh. Entonces es muy común uno ver que a un ese señor es un artista fritando papitas,
sí.
¿Sí, no? O ese señor es un artista en la cancha, pero no, o sea, digamos que es como una palabra ampliada que habla más como hacia el oficio, más uh-huh. que a lo que realmente a nivel pues como de conocimiento y de historia del conocimiento es el arte, ¿no?
Es decir, que entre mural y graffiti también hay una línea muy delgada.
Hay una línea muy delgada, sí, hay una línea muy delgada. Uno diría que así como que básico para el graffiti es que el graffiti es ilegal, el graffiti no se hace con permiso. Uh-huh. El graffiti no necesariamente tiene que tener una intención comunicativa, que yo diría que esa es como la otra palabrita clave para uno aprender a distinguir arte de no arte. Uh-huh. O sea, la intención con la que se está haciendo. Si tú lo estás haciendo con una intención artística que es expresa, que tú la sustentas y que tú tienes las herramientas para decir qué es arte, entonces eso es arte. Entonces es como básicamente la intención de hacer arte.
Para allá también iba mi pregunta ahora, y de pronto es un poco, últimamente vemos también muchas personas que se apoderan como de una esquina, ¿cierto? Y hacen como una intervención y todo, pero realmente no son personas, pues no son artistas porque no tienen la formación, de pronto que ya tienen la formación profesional, estos artistas como los artistas de la Facultad de Artes que realizan sketches, que son contratados por empresas, que ya de pronto así sea porque ellos les nace hacer algo, también tienen como esa formación y tienen claro como ese mensaje. ¿Cómo se podría representar o de pronto, porque me estoy dando cuenta que uno llama arte de calle de pronto precisamente a lo que ve en la calle, por ejemplo, al que ve en el semáforo o a la persona que está con el machete, pues,
jugando,
el malabarista, todo esto? Y realmente arte de calle no es solamente eso. Entonces, ¿este tipo de arte cómo se podría denominar para diferenciarse del otro?
Pues yo creo que ahí lo básico es como que si tú llegas a donde uno de estos muchachos que está haciendo malabares en un semáforo y le preguntas, bueno, ¿usted está haciendo arte?
Uh-huh.
Yo no sé, de pronto no, es muy seguro que diga que no.
Sí.
No, yo estoy haciendo malabares y estoy aquí. De alguna manera hay un error también, ¿no? Como de percepción en la gente, uh-huh, en que el espectáculo se asocia con el arte.
Uh-huh.
Y ha sido un problema para el arte de que el arte sea asociado con el espectáculo. Es muy diferente uno ver en la música lo que es la música de corte espectáculo a lo que es la música que realmente se convierte en una propuesta artística, en una cosa que propone algo diferente, que propone algo nuevo, y no que es simplemente una manifestación pop que es hecho con toda la intención de que guste, de que pegue. Entonces muchas veces no es crítico, no adquiere una posición concreta frente a las cosas, ¿no? Uh-huh. Que es más, diría uno, más como el pensamiento artístico que es una posición personal frente a algo, ¿no? Es, uh-huh, expresar una posición. Uno de estos muchachos en una esquina, pues sí, se está expresando,
uh-huh,
pero digamos que no con la intención de generar una controversia o de generar pues como una reflexión sobre una problemática de X. No, él simplemente está haciendo malabares para hacer un espectáculo, sorprender a la gente y que le den plata por ello.
Uh-huh.
De pronto es muy posible uno encontrarse en esas esquinas con gente que ha pasado por la academia, que son, uh-huh, teatreros o que son clowns de profesión,
uh-huh,
pero que simplemente están pues como, y es una expresión que se usa, mostrando su arte,
uh-huh,
pero esa no es la definición de arte.
Uh-huh.
¿No? Yo creo que es un asunto como de habilidad y de destreza, que de hecho así era como se calificaban las artes antes, las artes y los oficios, que era la habilidad de saber hacer algo. De hecho, las artes visuales se llamaban artes plásticas, que era una cosa que estaba como ligada a las manos, al,
sí,
hacer con las manos. Y ahora se habla más de artes visuales, porque muchas veces no tienen que estar metidas ahí las manos, ¿no?
Sí, puede ser un performance, como usted lo decía ahora, entonces una intervención donde, por ejemplo, las estatuas humanas que hemos visto muchas veces en la facultad, lo vemos, por ejemplo, lo que también realiza el cuerpo habla, que es hablar con el cuerpo, y eso hace parte de las artes visuales también,
uh-huh,
precisamente.
Bueno, profe, es decir que lo que veíamos en el metro de Medellín, ha pasado ya varias veces, pero se maneja muy bajo cuerda, el graffiti, que han pintado varias veces en el metro, cuando ya ellos tratan como de institucionalizarlo para que no sea ilegal, y lo hagan en un lugar un poco más adecuado, ya no es graffiti, sino que es mural. Ya sería como contratar un muralista, no un grafitero.
Pues es muy posible que sea un grafitero que en su tiempo ejerce su acción graffiti sin permiso, sin que alguien le diga hace esto, o que incluso dirija la reflexión de un tema y de un asunto conceptual. Puede ser una expresión muralista, pero digamos que el muralismo, si nos fuéramos pues así como hablar académicamente, ¿qué es el muralismo? El muralismo es una pintura muy grande sobre un muro en espacio público, y que hasta hace unos años se realizaba en técnica del fresco, ¿no? Una técnica muy compleja, como están pintados los murales del maestro Pedro Neel, algunos murales de Débora Arango, que eran unas técnicas muy complejas, que eso ya no, ya no se usa, pues, por decirlo de alguna manera, porque pues es algo muy complejo, muy costoso, que la gente no está dispuesta a pagar al lado de 100 latas de aerosol que me dan la posibilidad de hacer una cosa rapidísima y que también puede durar mucho tiempo. Entonces yo creo que si bien uno ve un graffiti, el graffiti puede parecer un mural, no es hecho con esa intención. Yo creo que es como más la interpretación de uno que pasa por ahí y ve un mural. Pero así hablas con el muchacho que lo hizo y es posible que no, se está haciendo un graffiti, es mi nombre, es el nombre de mi crew, lo hice ilegal, y ese tipo de graffiti que hacen, por ejemplo, en el metro, es lo que llaman el graffiti real. ¿No? El graffiti real es un asunto sin permiso, es un asunto
completamente
vandálico,
ilegal.
Es ilegal y vandálico, hacer un daño. De hecho, yo tengo entendido que a los últimos que les hicieron propaganda, los cogieron porque estaban esperando que saliera el tren para tomar la foto. Que es lo que ellos, eso es lo que va buscando él, lograr coger la foto del tren saliendo para montarlo en la red. Y esperando la foto fue que los cogieron.
Precisamente, también es como hablar un poco de la concepción del artista frente a la obra, ¿cierto? Ahorita estábamos hablando, entonces hacemos como una línea entre grafitero, artista, pues muralista, pero también entre artista y la persona que quiere mostrar su arte. La concepción del artista, lógicamente, es una concepción de mucho más tiempo, de algo mucho más pensado, precisamente para realizar el arte de calle. ¿Cómo puede coincidir el artista esto? Porque muchas veces hasta son intervenciones que uno creería, ah, no, pero amaneció hoy con, no, como con la idea y lo hizo. Pero no, realmente son procesos en los que el artista tiene que intervenir mucho consigo mismo. Entonces, ¿cómo es el proceso de concepción para un artista cuando sabe que va a estar en la calle, cuando sabe que lo van a estar mirando, porque también eso ejerce presión, ¿cierto? Y cuando sabe que muchas veces tiene que poner a participar a la gente, a la ciudad, y no sabe con qué tipo de público se va a encontrar.
Sí, pues primero tendrías que tener todo contigo, ¿no? Digamos que uno sale y sale con el taller encima. Hablo desde mi caso, yo también pinto en la calle, yo mantengo una producción constante en calle, yo por ejemplo procuro no demorarme más de 4 horas haciendo lo que hago.
¿Pero graffiti o mural?
Arte de calle.
Arte de calle.
Sí, porque es que el muralismo como que vuelve, lo que yo hago en 4 horas, yo de pronto digo, no alcanza a hacer un mural, porque yo para hacer un mural me puedo demorar una semana, 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Puedo tener mucho tiempo, es todo un proceso de elaboración, de tener una grúa y de que me quede un mural, ¿no? Digamos que el arte de calle es un poco más efímero, más espontáneo. Tiene mucho de graffiti porque lo hago sin permiso, pero no voy pensando en
dañar, en hacer algo vandálico, sino hacer algo,
en hacer algo para
más
la gente,
artístico, sí.
Es algo para, es una expresión para la gente. Muchas veces, con respecto a lo del pago o no pago, está uno pintando y se le acercan, ¿y a usted le paga la alcaldía por hacer eso? No, esto lo hago yo porque me gusta. Ay, venga, me va a pintar uno en el patio de la casa.
Sí, ¿no? En el cuarto.
Y le cobro, ¿no? Pues digamos que es una expresión
muy
personal. Entonces yo creo que para los que toman la decisión de hacer el arte en la calle, pensando en que sea estrictamente una expresión real, artística, hecha con la intención de hacer arte, es porque por X o Y razones llegó a la conclusión de que es que su trabajo tiene que estar en la calle. Yo creo que básicamente es por una relación con el espectador, o por lo menos a mí me pasó así. ¿Qué me gano yo con hacer una temática como la que hago, en la que quiero hablar de una preocupación común y de un problema que nos atañen a todos, metiéndolo debajo del techo para que vayan y lo vean una o dos personas al mes, a ponerlo en la calle por donde están constantemente circulando 500, 1000, 2000 personas cada tantas horas, ¿no? Con todo y que de muchas de las 500, 2000 personas, por lo menos la mitad no ve nada en la calle.
Es verdad. ¿Dónde podemos ver arte en la calle de Juan Fernando Vélez?
Pues yo ahorita acabé con unos muchachos en el rompoy del Palacio de Exposiciones. Yo hago la serie Pachamama en la calle.
Genial. Una página web de pronto también donde se puedan encontrar fotografías del trabajo.
Sí, en mi Flickr. En mi Flickr como Juan F. Vélez G. Ahí está en mi Flickr toda la información. O si usted busca por mi nombre en la red, encuentra. Pues cositas, incluso si pone Pachamama también sale, porque ya llevo 6 años haciendo esto y posteando cosas con ese nombre, entonces ya.
Por ejemplo, entonces, ¿usted tiene un grupo? Porque acaba de decir
no,
como...
soy yo solo.
Ah, pues no sale entonces como a gente hacer no, el mural y nada.
Pocas veces.
Y si alguien de pronto se le quiere unir, si de pronto nos está escuchando un artista y dice, yo quiero pintar con Juan Fernando Vélez, ¿qué tengo que hacer para no, que nos unamos, para...
Que diga.
Como de sentarse a conversar.
Sí, sí, yo a veces, digamos que no trabajo mucho en equipo, porque es que esa es una actitud como muy grafitera también, uh-huh, ¿no? Como que la cruz, y entonces todos firmamos igual, y todos ponemos... y estamos pensando pues en la cruz, y es para la cruz, y entonces para la gente, para mis amigos. Yo no voy pensando en mis amigos, pues yo voy pensando en la gente, y en lo que yo quiero decir. Pues finalmente es una actitud mía también, que comparte mucho con la actitud del grafitero, porque finalmente es una actitud o un principio graffiti, en el sentido de que yo no pido permiso, de que yo llego al lugar y yo miro, yo creo que yo aquí puedo y lo hago, ¿no?
Bueno, yo creo que puede también estarnos escuchando muchos jóvenes, muchos adolescentes, porque además estas son expresiones artísticas que les gustan mucho al público juvenil. ¿Qué les podemos recomendar, sobre todo artistas de otras partes, de otros lugares del mundo, de aquí también, de Medellín, que sean muy importantes en el arte de calle, para que ellos empiecen como a instruirse, a ilustrarse, para que ellos entiendan que no es simplemente salir y rayar, puse mi nombre y eso es, sino como que hay una concepción más artística de fondo?
A finales del año pasado fui curador en colaborador en un proceso que está sucediendo en este momento, que son los murales que están pintando aquí en el corredor del tranvía. Ahí hay gente que evidentemente nació y empezó y que todavía hacen graffiti, pero que también hacen murales muy grandes, digámoslo más como a esa tendencia del arte de calle que en inglés le conocen como street art. Para mirar, hay mucho para mirar. Hay unas páginas como Booster Collective, que fue una de las primeras páginas que empezó a hablar de esto. Tú con solo poner en un buscador de Google, poner street art o graffiti o arte de calle o arte en la calle, vas a encontrar pues como una cantidad enorme de referencias. Hay una revista de arte que es como un poco más alternativa y más propositiva, que se llama Juxtapos, que también es una revista muy interesante sobre el tema. Y a nivel nacional está tomando mucha fuerza, a nivel internacional está tomando una fuerza impresionante, y a nivel nacional en Bogotá ya se están viendo cosas muy interesantes, y aquí con el proyecto del tranvía, o por ejemplo el trabajo de este muchacho Alejandro Paucar también, que ha estado haciendo unas intervenciones muy grandes en la ciudad, hay mucho por ver, y mirar las raíces vienen mucho del muralismo mexicano, de lo que fue el muralismo socialista, el muralismo en la Unión Soviética, el muralismo en Cuba, el muralismo en México, o más anteriormente todavía, si te vas al muralismo precolombino, para que se hacían cosas en espacio público, para que la gente las viera. Entonces yo creo que siempre está como esa palabrita bonita de la comunicación, yo quiero comunicar algo y entonces lo pongo en espacio público para poderlo decir.
¿Qué otros lugares de pronto son importantes para este tipo de referentes? Usted habla que ya internacionalmente esto tiene pues como un apogeo y un auge muy importante y muy grande. Mencionemos de pronto un par de países y lugares de esos países que sean como muy importantes para este tipo.
Donde se pueda ver como arte callejero de una forma más macro.
Sí.
No, pero hay muchos en este momento. En Estados Unidos está muy fuerte la movida, tanto pues que están diciendo pues que en este momento todos estos artistas de calle se están convirtiendo en unas especies de rockstars, ¿no? Okay. Hay uno muy característico de allá de Estados Unidos, por ejemplo, que es Obey, que se llama Shepard Ferry, que está haciendo unos murales a nivel mundial. Aquí a nivel nacional hay un muchacho que tiene un trabajo muy fuerte que se llama Stingfish, que también mueve mucho por aquí. Aquí arriba en el tranvía que está pintando Ledania, son artistas que están ya en este momento, son también como un corte nuevo de artista, que es un artista que mantiene de viaje. Su taller lo tiene en la mochila.
Es verdad. Muchas gracias, profesor, por esta entrevista, por hablarle a todos los oyentes.
Terminé hablando de pintura.
No. Yo digo, como usted lo dijo, todo alberga, o sea, el arte de calle es algo muy completo. Pues son expresiones artísticas muy diversas, entonces yo creo que aquí hablamos de muchas cosas interesantes, sobre todo dimos referencias para esas personas que tanto les llama la atención este tema, pues es un programa muy corto, pero ahí la gente puede sentarse, mirar en su computador, mirar esas referencias que nos acaba de dar para que ese tema sea mucho más amplio de lo que lo tratamos hoy.
Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos en Horizontes.
A ustedes, mi amable, gracias por la invitación.
Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook como Artes UDA, en Twitter como @ArtesUDA, en YouTube como Artes UDA y en Instagram como Artes-UDA.
Gracias a todos los oyentes por acompañarnos una vez más aquí en Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Recuerden escucharnos otra vez el próximo domingo aquí a través de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Buen día para todos.
Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.